Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Abrimos a esta hora y aquí una nueva entrega del podcast Cádiz decide, en la cadena COPE, un espacio en el que con la presencia de los candidatos a estas próximas elecciones, que ya están, nunca mejor dicho, a la vuelta de la esquina, porque tendrán lugar este próximo domingo, para ayudarte a conocerles más y que tu voto decida. Saludos, soy Fernando Crespo y en esta ocasión contamos con la presencia en nuestros micrófonos de David de la Cruz, el candidato de la formación Adelante Izquierda Gaditana para ser el alcalde de Cádiz, dando continuidad a un proyecto que ya comenzó con el actual alcalde José María González y que ahora se renueva y llega a la carrera electoral con el lema «Que no te quiten Cádiz». También nos va a acompañar el candidato número uno a la alcaldía de San Fernando por A por sí, Andalucía por sí, Fran Romero. Pero para ponernos en situación antes de que saludemos a nuestros invitados, contamos con la colaboración, con el comentario del periodista, compañero, amigo, delegado de la Agencia de Noticias Europa Press en la provincia de Cádiz, Mauricio García. Mauri, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
Volvemos a encontrarnos ahora ya con la campaña tan en marcha que hoy lunes podemos decir que hemos superado el ecuador de la campaña. ¿Cómo la estás viendo, Mauri?
Bueno, pues en principio la campaña, a ver, yo es que pienso que la campaña no va a decidir, o sea, no decide mucho los votos, eso de la indecisión, de los indecisos y demás, pues en una sociedad ahora que estamos tan expuestos, con tantas redes sociales, con tanta información, y que incluso se puede decir que las campañas electorales empiezan hace meses, la campaña electoral, bueno, sirve como arreón final. Sí está siendo propositiva en cuanto a que se están anunciando a lo mejor cosas más concretas, proyectos más concretos. Por ejemplo, el PP está anunciando pues lo que quiere hacer con medidas concretas. David de la Cruz también ha anunciado varios proyectos con medidas concretas. Óscar Torres igual en el PSOE. Pero yo lo que digo es, pienso que la campaña electoral, para mí, 15 días, sobre todo a nivel local, creo que son demasiado largos. Y creo que los propios candidatos firmarían que esto se terminara ya. Porque entramos en una última semana en la que la línea entre aceptar y quedarte como está y fastidiarla, creo que es excesivamente delgada.
Es verdad que dicen que la campaña electoral, como tú apuntas, añade poco a la decisión del elector, pero sí también es verdad que cuentan las municipales, el votante a quien se elige es al candidato, que se vota más al candidato que al partido, pero en el caso de Cádiz Capital es curioso porque el 90% de los candidatos han sido hasta hace poco los grandes desconocidos, porque eran la mayoría de ellos caras no habituales del votante, del elector, ¿no?
Sí, hay una... Bueno, es verdad que Bruno es nuevo, nuevo entre comillas, ya sí. Venía de una etapa anterior de concejal. David de la Cruz es nuevo, conocido para la gente que más o menos pues trabajamos en esto, porque ha sido compañero y demás, pero para el elector es nuevo. Óscar Torres era el que sí sale directamente, podemos así decirlo, del propio pleno de la corporación municipal, que sí se presenta, aunque él llega en mitad de este mandato, después de que las últimas elecciones se presentara Fran y esa misma noche dimitiera y estuviera durante mucho tiempo otra portavoz, que era Mara, y después pues todo lo nuevo, el de Vox no se conoce, Juan de Dios Sánchez de Ciudadanos no es conocido en Cádiz, aunque es parlamentario andaluz, pero no es una persona conocida. Y después, pues, la Ismael Beiro, que de repente es una apuesta de una cara conocida, que de hecho el otro día se vio en una encuesta que salió pública, que era el más conocido, lógicamente. Y Eugenio Belgrano, que sí, que también es de fuera de la política, y la incursión de Podemos con una candidata que tampoco es conocida, aunque sí. No conocía nadie a esta mujer. Pero bueno, yo creo que el voto, la gente en elecciones lo cambia muy poco, y que lo que se suele llamar el indeciso está más indeciso entre si ir a votar o no ir a votar.
Es cierto, es cierto.
La abstención, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues ya lo que sí es verdad que ya queda poco, quedan 5 días de campaña y que el domingo pues veremos a ver qué ocurre en esa noche y dependerá mucho, creo yo, que de la abstención, de bueno, que puede tener bastante que puede ser bastante significativa a la hora de esa foto final, porque
sí, adelante, sí. Adelante.
No, porque esa la ley ON, que es esa ley indescifrable para muchos votantes, ¿sabes? Incluso para a lo mejor nosotros nos tenemos que poner, como digo yo, con un papel y un boli para ir haciendo cuenta, pues en la abstención creo que va a ser bastante va a ser bastante importante a la hora del resultado final.
Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas y es verdad una cosa que decías, es cierto que según la última que hemos conocido la pasada semana, Ismael Beiro es de todos los candidatos el más conocido, pero a tenor de lo que decían los electores o aquellos consultados, podría conseguir o ninguno o un concejal. Luego, el ser más conocido tampoco te da garantías de que vayas a obtener no solo representación, y mucho menos la alcaldía, ¿no?
Claro, es que al final, para entrar en la corporación, por así decirlo, o en el pleno, para conseguir algún concejal, yo siempre digo que un concejal es caro, sobre todo en cuanto a votos. Sobre todo el primero, y más de una formación que no tiene representación, y un 5%, o sea, de todo el total de los votos, son muchos votos.
Son muchos, es cierto.
Son muchos votos. Entonces, y si son mucha gente, y después partidos muy asentados, entonces es complicado. Entrar de primera con una formación que no tienes representación y demás, entrar de primeras en un pleno, o sea, sacar un concejal, es complicado, bastante complicado.
Pues si te parece lo dejamos aquí, Mauri, y lo que sí te invito a emplazarnos el próximo lunes, una vez que la jornada electoral haya pasado y ya los votos hayan sido escrutados, podamos comentar el resultado final de las elecciones en localidades, ciudades como Cádiz u otros puntos de la provincia a tenor de lo que haya resultado. Nos encontramos, si te parece, entonces, ¿vale?
Perfecto, Fernando. El lunes que viene hablamos a ver cómo han quedado las fotos final, no solo de Cádiz, sino también de muchos municipios que hay que yo sería incapaz de apostar qué va a pasar, incluso de la Diputación, que es algo que nunca hablamos, que nunca se habla a nivel de los propios candidatos. Pero que ahí está, que también está en juego.
También está en juego, efectivamente. Lo dicho, nos hablamos el próximo lunes. Mauricio García, compañero, un saludo, buenas tardes.
Un saludo.
Y vamos ya a saludar a nuestro primer invitado del día de hoy.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número 1.
Estamos ya con el primero de nuestros invitados en el día de hoy. Es David de la Cruz, el candidato de Adelante Izquierda Gaditana. Ya la campaña va avanzando. El viernes serán los últimos retazos de la misma. El sábado, no sé qué se plantea hacer David de la Cruz un día como el sábado después de tanta intensidad y previo a la jornada electoral.
Tres cosas muy sencillas. Una, me gustaría jugar al fútbol, que me han quitado un poquito el fútbol esta campaña y echo de menos jugar a la pelota. Dos, tengo que hacer labores del hogar. Hay que hacer una limpieza profunda, porque es verdad que limpio los baños, que limpiamos las cosas, pero no con la profundidad que requiere, con el tiempo que requiere. Y tres, estar con mi familia. Me apetece muchísimo estar con mi mujer, estar con mi niño, estar con mi madre, estar, sobre todo estar sin estar pendiente del móvil.
No quiero imaginar cómo está tu casa ahora, ¿eh? No quiero imaginar la cantidad de planchas y estas cosas.
Bien, bueno, estamos más o menos haciendo un mantenimiento, pero hace falta una limpieza profunda.
Vale.
El domingo, que va a haber una conjunción de todo, ¿no? Es el...
Falta carnaval, más.
Cádiz, sí, es verdad. Alguna chigota podría salir a hacerle compañía a la jornada electoral, que va a ser muy intensa, a la espera de los datos que salgan, cada uno en su cuartel general. Un día en el que el Cádiz también
juega a las 7 o 7 y media, ¿no?
A las 7.
Desde las 6 y media aquí en
estaremos
doble. Contra el Celta, además, está la situación del ICA. Vamos a llegar con la situación del ICA.
Sí.
Y hablamos entonces de la campaña, de cómo está siendo y de las propuestas que David de la Cruz trae para ganarse la confianza de los votantes, que me imagino que no es fácil, pero a pico pala se van consiguiendo cosas, ¿no?
Eso es lo bonito de...
A los tuyos ya los tienes, pero estoy convencido de que vas rascando aquí y allá, ¿no?
Efectivamente, eso es lo bonito también del municipalismo, ¿no? Casualmente me estoy leyendo un libro de David Trueba que se llama Mis queridos niños, que habla de una campaña a nivel estatal de un partido de centro derecha, ¿no? Y cómo la plantea, ¿no? Y es una campaña mucho más alejada de la realidad y de la tierra, ¿no? En cambio, las campañas municipalistas, las campañas tienen un componente de cercanía que es muy bonito, ¿no? Y que te hace también, pues, poder exponer tu programa a gente a la que le va a afectar directamente las decisiones que tú tomes, ¿no? Las condiciones de vida concretas, ¿no? Es lo bonito también del municipalismo.
Por eso siempre se ha dicho que las municipales son unas elecciones en las que se vota la persona, que el votante no mira tanto a los colores políticos de cada partido, más que a si la persona que está de número uno y sus acompañantes en la lista me dan su confianza o tengo la confianza de ellos y creo que son capaces de llevar adelante el proyecto, el programa que presentan, ¿no?
Yo creo que también en este caso es verdad que el municipalismo tiene un componente de cercanía, ¿no? Pero creo que es importante que la política se entienda también en lo municipal como un proyecto colectivo. Nosotros, al final, somos la candidatura de Adelante Izquierda Gaditana, ¿no? Que la componen un grupo de personas amplio, con muchos militantes, con mucha gente que se reúne a diseñar su programa, diseñar las líneas de forma participativa, teniendo en cuenta a los colectivos sociales. Y yo creo que eso también nos marca un poquito la diferencia, ¿no? Cuando tú votas Adelante Izquierda Gaditana, no solo estás votando a un alcalde, sino que estás votando a mucha gente, muchos colectivos y muchas personas que están detrás con un proyecto de ciudad.
Pero es verdad, David, que esta ciudad ha sido gobernada 20 años por el Partido Popular, por Teófila Martínez, después 8 años por una opción totalmente contraria y diferente, ¿no? La opción de Kichi, de José María González. Entonces, ¿el voto de Adelante Izquierda Gaditana es solo el voto de la gente que ha estado con Kichi? ¿No puede ser el voto, por ejemplo, porque al final gente que en su día votó al Partido Popular seguramente cambió de opción en 2015 y en 2019? Entonces, ¿se puede rascar votos también de otros sitios? ¿Por qué no?
Claro, eso no es contrario a lo que estoy diciendo.
Digo por la radiografía de la ciudad, que es tan, de esta ciudad tan compleja en ese sentido.
Claro,
es que
lo que yo creo es que cuando se mejora la vida de la gente, cuando las condiciones de vida concretas de la gente se mejora, que a lo que nosotros nos hemos dedicado con más o menos acierto estos 8 años, el voto se queda y la gente te vota, ¿no? Cuando tú al final combinas la conquista de derechos fundamentales con una ciudad que te trae el Congreso de la Lengua, los premios más, la CELGIP, abre el Museo del Carnaval o tiene proyectos como los depósitos de tabaco, en el que al final también está ese derecho a la felicidad, ¿no? Ese derecho a que la ciudad esté alegre y además de forma inclusiva, pues eso se valora y se vota. Por eso te digo que los proyectos son colectivos, o sea, son modelos de ciudades, no solamente Teófila o Kishi, sino el modelo de Teófila, el modelo del Partido Popular y el modelo de Adelante Izquierda Gaditana, ese modelo plural y de izquierda, ¿no?
Pero que quiero decir también que uno tiene que estar preparado al final para gobernar para todos y para todas, ¿no? Es así, ¿no?
Exactamente, yo creo que además...
Me voten o no me voten, ¿no?
Nuestra candidatura es la que... O sea, yo estoy convencido de que quienes gobierna para todo y para todas somos nosotros por una razón muy sencilla. Porque nosotros somos quienes más defendemos lo que es de todos y de todas. Para nosotros la sanidad pública, que es de todos y de todas, es una prioridad absoluta. Para nosotros el agua, que sea pública, que es de todos y de todas, es una prioridad absoluta. Los coles son una prioridad absoluta. Al final, quienes miran por lo común, los que miran por lo que es de todos y de todas, somos nosotros y nosotras. Es nuestra candidatura. Por eso somos el gobierno de todas y de todas.
La campaña deja titulares y me gustaría ir repasando algunos de ellos, de propuestas de las que ha ido haciendo David de la Cruz. Al presentar la campaña electoral, para avanzar hacia, decía David, una Cádiz de derechos, de cuidados y de oportunidades.
Efectivamente, yo creo que eso es lo que resume nuestra candidatura perfectamente, ¿no? Una Cádiz que además de garantizar y seguir siendo la segunda capital de España que más invierte en asuntos sociales y por tanto que más invierte en el bienestar de sus vecinos y vecinas, pues afronte y conquiste nuevas realidades, ¿no? Afronte y conquiste derechos fundamentales que estén relacionados con la salud mental, bucodental o la conciliación. Al mismo tiempo, un Cádiz de oportunidades, y las oportunidades tienen dos dibujos fundamentales: la vivienda, que sea accesible, y el empleo, que sea digno. Y nuestro programa se centra fundamentalmente y principalmente en esas dos condicionantes.
Una candidatura de David de la Cruz que incluso va más allá de lo que es el propio término municipal de Cádiz. Y lo digo porque David de la Cruz ha propuesto a los alcaldes de la Bahía firmar un gran pacto que proteja el patrimonio natural y haga frente común contra los atentados medioambientales.
Es fundamental que entendamos el municipalismo, que entendamos que la política municipalista no finaliza nunca nuestro término municipal. Por una razón muy sencilla, que sé que en Doña Ana afecta directamente a Cádiz, porque afecta al agua. Que lo que ocurre en el polo industrial del campo de Gibraltar afecta directamente a nuestra ciudad. Y en este caso es importante que lo entendamos así. Estamos relacionados, somos municipios, somos bahías, somos ciudades que están absolutamente combinadas y conjuntadas, ¿no? Yo creo que lo fundamental en este contexto ahora mismo es proteger nuestro parque natural y es proteger, por ejemplo, el espacio de las dunas de Cortadura, ¿no? Un proyecto como el Eurovelo, que nos parece maravilloso, que nos parece magnífico, creemos que no puede atentar o no puede ser contrario a lo que están diciendo los propios ecologistas, ¿no? Que se echa una losa de cemento sobre un espacio protegido como son las dunas de Cortadura, cuando justo al lado de la vía del tren hay un espacio por el que puede circular perfectamente el tren. Por eso es fundamental que todos los alcaldes de la bahía estemos unidos en la protección del medio ambiente, en la protección de nuestro entorno y en la protección de una joya que tenemos que es única como nuestro parque natural.
La Junta de Andalucía decía que en un principio el Eurovelo 8 y su paso por las dunas de Cortadura tenía el visto bueno del Ayuntamiento de Cádiz. No sé si lo negáis o lo confirmáis. Tenía el visto bueno incluso de los ecologistas y que ahora todos han puesto pie en pared y han dicho por aquí no.
Los informes técnicos advertían de que ese no era el lugar idóneo. A lo que se agarra la Junta de Andalucía es que nunca expresó, ni nunca expuso, ni nunca dijo que iban a echar el hormigón sobre las dunas de Cortadura. Dijeron la zona por la que iban a hacerla, pero no que iba a hacerla sobre la losa de hormigón sobre las dunas. Y cuando nos hemos encontrado eso, tanto desde Adelante Izquierda Gaditana como los propios ecologistas, pues nos hemos echado la mano a la cabeza, porque eso no lo habían escrito ni lo habían expresado. Y aún así, pese a que queríamos el Eurovelo y tenían el visto bueno del Eurovelo, porque es un proyecto en el que creíamos, advertíamos de que había espacios que eran mejor para su aplicación y que eran mejor para que se desarrollara. Vamos, quien coja la bicicleta, a mí me gusta mucho coge la bicicleta sabe perfectamente que la, justo al lado de la vía del tren hay un carril que se puede acondicionar, que llega hasta San Fernando, hasta Bahía Sur, y que es el espacio ideal para que el Eurovelo se desarrolle.
Estamos afrontando una campaña para un gobierno en el que, en este caso, hay mucha indecisión, o parece que hay mucha incertidumbre en cuanto a quién puede resultar ganador. Está claro que hay que prepararse para cualquier tipo de escenario, en el sentido, David, de pacto, de candidatura que a lo mejor no es la más votada, pero puede gobernar. En definitiva, el diálogo, ¿no? Que es lo que también le pide la gente a los políticos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el diálogo, ¿no? Por eso somos fieles defensores de los debates políticos. El diálogo es fundamental en un contexto en el que ya no existen las mayorías absolutas, incluso en los contextos en los que existe la mayoría absoluta, es fundamental el diálogo por una cuestión muy sencilla. La ciudad, la sociedad, la gente es diversa. Y tú, cuando gobiernas, tienes que entender y tienes que atender a esa diversidad, y eso se consigue mediante el diálogo con las diferentes formaciones políticas, pero también con la ciudadanía, ¿no? Con el tejido asociativo y con la gente no asociada. La política la entendemos desde el diálogo, estamos totalmente de acuerdo en eso, Rubén.
Hablando del programa, el de Adelante Izquierda Gaditana mira mucho a quienes menos tienen. En la ciudad de Cádiz los hay que no pueden ni tan siquiera pagar el agua. Y David de la Cruz ha dicho que en Cádiz no se le cortará, si David de la Cruz es alcalde, el agua a ninguna familia que no pueda pagarla.
Exacto. Nosotros creemos que hay derechos que son fundamentales, no pueden estar en disputa ni se pueden cuestionar, ¿no? Y uno es el agua y otro son los suministros eléctricos y otro es la vivienda. El agua, en este caso, conseguimos, somos de las pocas ciudades, creo que solo existen tres capitales en España donde no se le corta el agua a ninguna familia por impago y tienen esa herramienta del bono social del agua, y se puede por una cuestión muy sencilla, que es que la empresa municipal del agua es pública. Entonces, cuando tú tienes una empresa municipal de agua pública y no privada, lo que se busca es el bienestar de la gente y no sacar el mayor rendimiento económico. Por eso podemos llevarlo, ¿no? Y esto nos lleva a dos debates. Primero, la necesidad de que existan empresas públicas, la necesidad de lo público, porque es lo que mira el bien común. Y en segundo lugar, garantizar derechos fundamentales como es el suministro de agua, ¿no? Porque ninguna familia se puede quedar con algo, se puede quedar sin algo tan básico, tan necesario, por el hecho de no poder afrontar la factura.
Que es lo mejor que...
En un contexto de sequía, que es que también tenemos que tener en cuenta el contexto en el que estamos.
A ver si llueve.
Esperemos que sí.
Ojalá. ¿Qué es lo mejor que se lleva David de la Cruz de su antecesor, de Kichi?
Pues me llevo muchas cosas. La primera, que creo que es muy importante y se habla poco de eso, es el hecho de que la política o los cargos públicos o la alcaldía deje de ser un coto privado y cualquier vecino y vecina de la ciudad pueda estar en el sillón de la alcaldía, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Ese aperturismo de la política. En segundo, la honestidad y cumplir la palabra dada. En unos tiempos en los que las promesas tienen las patas tan cortas, ¿no? Que una persona diga que va a estar 8 años en el cargo y va a seguir cobrando exactamente lo mismo que como era profesor y se cumpla, creo que es un ejemplo político que te hace entender cómo debe ser la política, ¿no? Creo que es fundamental eso. Y en tercero, el abrir ese camino de derecho en un contexto tan difícil, ¿no? El poner siempre en el centro el bien común, entendiendo la realidad completa y compleja de esta ciudad, que no es sencillo, ¿no? Es bonito que se haya hecho, se haya profundizado y se hayan conquistado derechos fundamentales al mismo tiempo que se hacía una ciudad que era capaz de acoger grandes eventos y que no era eso que no se tenía por qué producir un enfrentamiento, ¿no? Que se podía estar en lo urgente, pero también se podía estar en lo importante y en esa necesidad de alegría que tienen las ciudades.
Y si David es alcalde, ¿va a estar Kichi cerquita? No sé si físicamente seguramente no, pero...
Va en el número 25 de la lista.
Kichi va a estar en otro espacio. O sea, lo bonito es que nosotros no entendemos la política solamente como las instituciones. Kichi va a seguir siendo compañero de organización, Kishi va a seguir acompañándome cuando haya que defender la sanidad pública. Kishi va a seguir acompañándome cuando haya que defender a los trabajadores de astillero. Kishi va a estar ahí, porque Kishi es compañero de organización y es militante. Y estará en otro espacio, estará en otra situación, pero seguirá acompañándonos porque lo entendemos así, ¿no? Como está haciendo Teresa.
Se nos hace muy grato tenerte aquí y estar charlando, y la verdad es que estamos teniendo una conversación muy distendida, pero los tiempos en la radio pues nos van marcando indefectiblemente, y lo que sí quiero es que el último minuto pues dispongas de él como quieras para dirigirte a los oyentes de la cadena COPE.
Pues yo creo que es importante que miremos atrás, ¿no? Y veamos cómo era Cádiz hace 8 años y cómo era Cádiz y cómo es Cádiz actualmente, ¿no? Este ayuntamiento heredó una deuda de 275 millones. Este ayuntamiento afrontó una pandemia. Este ayuntamiento heredó una realidad en la que estaba a punto de ser intervenida por el gobierno central porque estaba en quiebra. Y ahora mismo, gracias a la gestión, la situación económica nos permite avanzar, nos permite soñar, nos permite profundizar en el Cádiz que queremos, al mismo tiempo en el que las condiciones de vida de los ciudadanos, las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas es mucho mejor que hace 8 años. A mí me gustaría terminar pensando en el futuro, en qué Cádiz queremos. Y yo sueño con un Cádiz universitario, sueño con un Cádiz industrial, sueño con un Cádiz en el que sus vecinos y sus vecinas sigan en sus barrios, y sueño con un Cádiz que sea de todos y de todas. Y ese Cádiz, ahora, con las condiciones que tenemos, con los cimientos que tenemos, se puede alcanzar.
David de la Cruz, un placer, siempre, gracias.
Muchísimas gracias.
Y suerte.
Mucha suerte.
Suerte.
Muchas gracias.
El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y le damos las claves de la actualidad política de la provincia. En cope.es/Cádiz, cada lunes, a partir de las 6 de la tarde, Cádiz decide. COPE Andalucía, la número uno.
Tenemos ya con nosotros a nuestro segundo invitado en este Cádiz Decide del lunes 22 de mayo de 2023. Se trata de Fran Romero, el candidato de A por Sí a la alcaldía de San Fernando. Y nos acompaña porque, bueno, queremos conocer su programa y que lo conozca la audiencia de la cadena COPE en la provincia de Cádiz. Fran, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí acompañándoos.
Tenéis un lema, un eslogan, la alternativa útil, la intención, lograr por fin la alcaldía de San Fernando. Cabe recordar que en el año 2015, en esas elecciones, el Partido Socialista obtuvo 8 concejalías, 3 el Partido Andalucista, Andalucía por Sí, y en aquel momento tuvisteis la oportunidad de gobernar o cogobernar el gobierno municipal. Pero en las pasadas, en las de 2019, el PSOE obtuvo 11, Andalucía por Sí obtuvo igualmente 3, pero Patricia Cavada prefirió acercarse a los 2 diputados o 2 concejales de Ciudadanos. ¿Cómo habéis visto esta legislatura y qué ganas de conseguir la alcaldía?
Todas las ganas del mundo, porque además me rodea el mejor equipo posible de hombres y mujeres isleños comprometidos, preparados y con una apasionados de su tierra y con unas tremendas ganas de cambiar la alcaldía. Porque la alcaldía se puede ejercer de otra manera, con cabeza y corazón. Y por eso hablamos de alternativa útil. Evidentemente, la señora Cavada, el PSOE de la señora Cavada y el señor López Gil, el alcalde en la sombra, este tándem político que tanto daño le está haciendo a San Fernando, tenían muy claro en 2019 que obtendrían una mayoría absoluta regalada por parte de Ciudadanos. Así se ha demostrado durante estos 4 años, día a día, pleno tras pleno. Parecían 2 concejales más del Partido Socialista, ¿no? Y es comprensible que se encuentren en la situación en la que está esta formación política en general y en la isla en particular. Después de estos 4 años, los que, por supuesto, hemos hecho propuestas numerosísimas, positivas, constructivas para mejorar nuestra ciudad, también hemos realizado la oportuna labor de control y fiscalización del gobierno. Y al finalizar, evidentemente se está demostrando además durante esta campaña especialmente que somos la única alternativa al PSOE de Cavada y López Gil en el Ayuntamiento de San Fernando. Durante estos 4 años no ha existido transparencia, no ha existido, se ha eliminado como nunca en la historia de San Fernando, del Ayuntamiento, la participación ciudadana. Nosotros queremos una alcaldía cercana, participativa, responsable y esa alternativa útil que cambie la forma de gobernar y priorice lo realmente importante.
¿Qué cosas consideráis que se deberían haber hecho y que en estos últimos 4 años han quedado dormido el sueño de los justos y que si volvéis a la alcaldía o conseguís y consigue Fran Romero ser el alcalde de San Fernando, pondría rápidamente en marcha?
Bueno, en primer lugar, durante este mandato, la señora Cavada y el señor López Gil deberían haber cumplido con sus compromisos electorales. Es que uno mira su programa electoral de 2019 y son numerosísimos las promesas y los engaños, por tanto, hacia la ciudadanía isleña. Proyectos que se comprometieron a que a esta fecha estarían listos, como el nuevo estadio de fútbol para el San Fernando Club Deportivo. Yo quiero pensar que no hay un aficionado azulino que pueda confiar en la señora Cavada, por muchos vídeos y de nuevo y realidades virtuales ahora le vuelvan a plantar encima de la mesa, el auditorio en el Cine Alameda, toda la zona este de la ciudad para las cuales se nos concedieron fondos europeos, nuevo puerto deportivo Gallinera, nuevo edificio náutico de Gallinera, todo el Parque del Este, al reflejo del Parque del Oeste, todo el recinto ferial, el nuevo Parque de la Magdalena, que ahora mismo es el mayor desastre en inversión pública de la historia de San Fernando, más de 9 millones de euros que se nos concedieron hace 6 años y que no han sabido planificar. Y otra serie de proyectos, el planetario, la sala de estudio, son numerosísimos los incumplimientos. Esto lo tenía que haber cumplido la señora Cavada, el señor López Gil durante este mandato. Si nosotros llegamos a la alcaldía, y estoy convencido de que nuestro equipo va a obtener los resultados suficientes para conseguir el gobierno de San Fernando, lo primero que vamos a poner en marcha es una gobernanza democrática que empodera a la ciudadanía, que crea la participación ciudadana y desde la transparencia. Vamos a poner en marcha medidas fiscales para tener una fiscalidad en nuestra ciudad. Ha sido también el mandato de mayor presión fiscal de la historia de San Fernando. La señora Cavada se comprometió en las elecciones de 2019 a que la tasa de residuos no la iban a pagar los ciudadanos. Pues la hemos pagado todos, 150 euros por familia. Por lo tanto, una fiscalidad justa, equitativa y una política presupuestaria sensata y social. Se suceden los presupuestos basados en el capricho, en una desmedida política propagandística, en despilfarro, en caprichos estéticos y control efectivo de obra. No hay obra, gran obra en San Fernando que no tenga un sobrecoste debido a la falta de control. Le da igual al señor Cavada, juega con el dinero de los isleños y de las isleñas con pólvora ajena y por lo tanto ahí tenemos casi 2 millones de euros como mínimo de sobrecoste para la obra de la Magdalena, 150.000 euros la Plaza del Rey, 500.000 de euros la playa, casi 200.000 euros el mercado central. Bueno, y después de un mandato, por supuesto, si llegamos a la alcaldía, el que vamos a hacer realidad la honestidad urbanística. Este mandato ha sido el mandato, claramente, por un lado, de se están fraguando pelotazos urbanísticos en la ciudad y, por otro lado, de honestidad. Es que la señora Cavada ha justificado en todo momento que su delegado de urbanismo, que sigue en el gobierno municipal, haga obras ilegales denunciadas por los propios técnicos funcionarios municipales. Y ahí están, en la jurisdicción contencioso administrativa. Y a ellos les da igual. Y después de un mandato que, por supuesto, vamos a poner en marcha un proceso de renaturalización de la ciudad. El reinado del hormigón y el césped artificial, vamos a acabar con él. Se han eliminado masivamente árboles y zonas verdes. Vamos a recuperar nuestra identidad. Y, por supuesto, la gran prioridad, Fernando, el empleo, la generación de oportunidades. No tenemos planes de empleo municipales propios, no tenemos ni siquiera, que lo tiene cualquier municipio de 15, 20.000, 30.000 habitantes, una bolsa de empleo para parados y paradas de San Fernando. Se ha destruido las políticas, no solo activas de empleos, no hay un programa de orientación, de formación, de incorporación, de inserción al mercado laboral en el Ayuntamiento de San Fernando. Hay municipios con 5 programas ahora mismo en funcionamiento, 0 programas en San Fernando. Se ha destruido, no ya política y presupuestariamente, sino físicamente, las naves para emprendedores sin ninguna alternativa. Los emprendedores de San Fernando tienen que marcharse fuera de la isla a otras naves de emprendedores. Se ha destruido el antiguo edificio del INPI, se ha vaciado el vivero de empresas. Y la apuesta industrial de la señora Cavada y del señor López Gil, ahí tenemos los suelos de Janer, suelos estratégicos, los mejores suelos de la bahía de Cádiz, que ahora mismo es un parque fantasma. Y en su día, lo único que se anuncia que llegará es la reubicación de un supermercado y una nueva cadena multinacional de hamburguesería. que ya tenemos bastante en San Fernando. Esa no es la política industrial que quiero. Yo quiero industria vinculada a las nuevas tecnologías, industria que en cualquier caso genere empleos de calidad, turismo sostenible y apuesta por nuestra cultura y por nuestro patrimonio histórico natural.
Un programa que tiene mucho que ofrecer, mucho que presentar. Se está presentando y lo va haciendo Fran Romero en estos días en la isla para los isleños, un programa que mira mucho también a la juventud, ¿no?
Sin duda, la juventud, los menores de 30 años en San Fernando están totalmente olvidados. Ayer decía nuestro coordinador, nuestro portavoz de juventudes de la juventud andalucista en San Fernando, que el PSOE no había pasado la ITV, permíteme el comentario, Fernando, en materia de juventud. Se comprometieron en primer lugar a una sala de estudio. Ni nada. Nosotros planteamos una red de espacios de estudio en distintas zonas de la ciudad, porque hemos sufrido 4 años de centralismo político, de inversión solo alrededor del Palacio Consistorial, que se cree suyo, de la señora Cabal y del señor López. Y nosotros planteamos espacios de estudio en distintos barrios de la ciudad, en el Barrero, en la zona de la Bazán, en la zona de la Casería, en la zona del Carmen. Nosotros planteamos una nueva Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud está abandonada. Nosotros queremos, además, plantear ocio alternativo. No solo el ocio, ya lo decía mi compañero, el portavoz de Juventudes, no solo el ocio nocturno, el ocio, sino un ocio alternativo vinculado a la cultura, vinculado a nuestro patrimonio. Es decir, los jóvenes de San Fernando piden más que simplemente el ocio que pueden tener además en cualquier municipio de la provincia de Cádiz. Actividades artísticas, recreativas, vinculadas a las nuevas tecnologías, todo eso lo vamos a plantear si conseguimos y los isleños nos dan la oportunidad.
Pues terminamos con precisamente esa oportunidad que brindamos a todos los candidatos que se asoman a los micrófonos de la cadena COPE. El último minuto para contarnos por qué los isleños deben votar a las propuestas, a la candidatura de Fran Romero desde Andalucía por Sí.
Porque San Fernando, Fernando, merece un alcalde cercano, participativo y responsable. Porque San Fernando merece un alcalde accesible, honesto. Mi oficina va a ser cada uno de los barrios y calles de San Fernando. Siempre voy a estar al lado. Siempre los isleños y las isleñas me tendrán a su lado en sus problemas, anhelos, deseos, sueños, ambiciones, escuchando, ayudando y liderando el tiempo nuevo que debe abrirse para San Fernando después de este mandato de oscuridad, de falta de transparencia, de falta de honradez urbanística, de falta de una apuesta decidida por el empleo, por la industria, por la vivienda pública, barrios, zonas verdes abandonadas, un alumbrado en San Fernando tercermundista. Todo esto lo vamos a cambiar desde, además, una política presupuestaria sensata, con sentido común. Somos la única alternativa útil frente a Cavada y López Gil. Que no se olviden los isleños, si Cavada gana, se marchará de San Fernando y nos dejará y nos endosará a López Gil de alcalde. Eso lo tenemos que evitar. Y la forma de evitarlo es el 28 de mayo, confiando en el equipo de hombres y mujeres preparados, formados, comprometidos, que aman a su tierra por encima de todas las cosas.
Fran Romero, siempre un placer. Gracias por estar con nosotros y suerte.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes de la COPE.
Especial Elecciones Municipales 2023, Cádiz Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Entramos ya en el tramo final de nuestro Cádiz Decide de este lunes 22 de mayo de 2023, último programa antes de las elecciones. Los candidatos se afanan en pedir el voto y buscamos la voz y la actividad de otros alcaldables que en la provincia de Cádiz concurren a las próximas elecciones. Tras nuestro último programa son muchas las propuestas hechas por todos ellos. Algunas las destacamos aquí y ahora. Comenzamos hoy este último espacio con un candidato, el del PSOE, a la alcaldía de Cádiz, Óscar Torres, quien durante los últimos días ha compartido a través de la página web del partido y de sus propias redes sociales el contenido del programa electoral con el que concurre a las municipales. En ellas, Torres destacaba, en primer lugar, el gran trabajo que se ha realizado por parte del equipo para la redacción del programa sobre el que se ha trabajado, ha dicho, durante meses y del que es coordinadora la miembro de la Ejecutiva Local del Partido Socialista y de la lista electoral, Aurelia Morales. El programa electoral es un documento, asegura, vivo, que plasma la escucha a los gaditanos desde hace casi 2 años y continúan añadiendo algunas de las peticiones que les llegan desde la ciudadanía, que dice apuesta por esta hoja de ruta para conseguir mejorar la ciudad una vez que alcance la alcaldía. Óscar Torres.
Pues desde el Partido Socialista hemos presentado el programa electoral con el que vamos a concurrir a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. El programa electoral es como consecuencia de casi 2 años de reuniones, de escucha, de hacer nuestras las demandas de los ciudadanos, de los gaditanos y de las gaditanas. Hemos estructurado el programa en dos grandes ejes. Uno, de esas escuchas para los barrios, y dividimos hasta en 15 barrios lo que son infografías, vídeos y las demandas pormenorizadas que hacemos nuestra, como digo, de esas zonas de la ciudad. Y un segundo gran eje en el que metemos nuestras propuestas, nuestras iniciativas en materias diversas como transporte público, vivienda, empleo, cultura, mantenimiento urbano o limpieza. En definitiva, un programa electoral que viene a dar solución a la totalidad de los problemas de la ciudad, soluciones factibles, soluciones reales, y no proyectos mastodónticos que realmente son irrealizables y a los que, de los que huye la ciudadanía.
Además, el candidato socialista a la alcaldía de Cádiz señala que su programa está planteado a modo de manual de instrucciones, porque su máxima es conseguir que la ciudad funcione perfectamente, y por este motivo cuenta con 2 grandes apartados, un montaje de la ciudad por zonas y barrios y otro con las instrucciones a seguir bajo el epígrafe «Cómo hacer que la ciudad funcione». Entre las medidas dedicadas a la cultura, Torres ha destacado estos días que existen propuestas dirigidas a los propios gaditanos, como es la creación de una escuela de espectadores, la puesta en marcha de una muestra de teatro aficionado o la activación de una tarjeta cultural municipal. Y señala que los vecinos son los primeros que deben conocer las riquezas de nuestra tierra y contar con recursos para desarrollar su talento, lanzando también su compromiso de realzar la vinculación de la ciudad con el flamenco a través de la celebración de una Bienal de Flamenco en la ciudad, así como de dotar de más programación y actividades al Centro de Arte Flamenco de la Merced. Además, Torres ha mantenido una reunión con representantes del grupo de folclore Adolfo de Castro, de la Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, de la Asociación Cultivando el Arte y de la Compañía Flamenca de Carmen Guerrero. Todos han coincidido en la necesidad de mejorar las condiciones y el apoyo que recibe esta parte de la cultura desde el Ayuntamiento. Escuchamos de nuevo a Óscar Torres.
Dentro de nuestro apoyo indisimulado a la cultura general de nuestra ciudad, y así ha quedado reflejado en el programa electoral, nosotros queremos destinar un apartado muy especial a las tradiciones folclóricas de Cádiz. Hay que tener en cuenta que son tradiciones de baile y de vestimentas que llevan décadas y décadas en nuestra ciudad y que en los últimos años no han contado con el apoyo necesario por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Un apoyo para que se organicen festivales, un apoyo para que se ponga en valor todos los cantes tradicionales de nuestra ciudad, así como los trajes típicos. Por ello, los diferentes grupos, las diferentes asociaciones de folclore de nuestra ciudad que vienen a solicitarnos nuestra ayuda y que incluyamos en nuestro programa sus demandas y sus anhelos van a ser atendidas como no puede ser de otra manera.
Por su parte, Juan de Dios Sánchez, candidato a la alcaldía de Cádiz por Ciudadanos, sigue también desgranando su programa electoral diseñado, ha dicho, con medidas realistas y ejecutables para la ciudad de Cádiz. Consta de 10 ejes fundamentales, ha dicho, que están presentando paulatinamente durante la campaña electoral. Uno de los bloques se denomina Economía Naranja igual a empleo de calidad. Juan de Dios hace hincapié en que si descuidar la industria existente como Navantia o EADS desde el Ayuntamiento, hay que facilitar que Cádiz se una a la competición de las ciudades punteras que viven lo global en lo local. A su vez, asegura, se promoverá la calidad de vida en Cádiz a escala humana, pero con un ritmo de trabajo y de negocio a escala mundial.
En caso de ser elegido, vinculará al ayuntamiento con la universidad más allá de los convenios urbanísticos. Aprovecharán, ha dicho, los trabajos universitarios para mejorar el ecosistema de productividad de Cádiz y potenciarán, dice, el empadronamiento de sus estudiantes con las ventajas ofrecidas ligadas a este requisito. Cambiamos de formación política y nos centramos ahora en Cádiz Sí, de la que es candidato a la alcaldía de la capital gaditana, Ismael Beiro, indicando que se compromete a subir en no menos de un 5% las partidas municipales destinadas a la acción social para ayudar a las familias gaditanas más vulnerables. Cádiz Sí también propone implementar un servicio municipal de urgencias sociales, medidas para minimizar la brecha digital entre los mayores, agilizar la tramitación de expedientes de la ley de dependencia, impulsar el tejido asociativo y mejorar la atención de las personas sin hogar. En cuanto al Partido Popular y su candidato a la alcaldía de Cádiz, Bruno García, este comparecía durante los últimos días junto a la coordinadora de salud del Partido Popular Andaluz, Catalina García, para señalar que Cádiz tendrá el hospital que merece y lo va a tener, dijo, por el compromiso firme del gobierno de Juanma Moreno con la ciudad y porque él, como alcalde, no va a permitir que ninguna administración vuelva a castigar a la ciudad como se le ha castigado durante los últimos años socialistas. Bruno García.
Quiero ser el alcalde más cercano, quiero ser el alcalde que más progreso genere, pero también quiero ser el alcalde más social de la ciudad de Cádiz. Y por tanto la salud y la sanidad la tenemos que tener siempre muy en cuenta. Y lo tenemos que tener en cuenta en tres aspectos fundamentales. El primero y fundamental sería la parte de las personas, de los propios pacientes, de los usuarios, nosotros, que tenemos también que tener una mirada puesta en ellos. Por supuesto también una mirada en las infraestructuras, en las que tenemos ahora, las que están mejorando la Junta de Andalucía y las que debemos, y las que queremos y las que aspiramos a tener, y también seguro que hablamos de ello. Y una tercera y fundamental es en lo sanitario, en cuidar a los que nos cuidan a nosotros. También tenemos que los recursos humanos, que son lo más importante, los que hacen posible la sanidad pública, también nosotros queremos cuidarlos. Y eso es lo que vamos a hacer también desde el ayuntamiento, siempre en la parte que nos toca de salud pública, de la parte que nos toca y que hay competencias del ayuntamiento, pero también vamos a hacerlo de manera muy leal y de manera muy constructiva, pero también siendo reivindicativos con la Junta de Andalucía para que podamos tener en la ciudad los mejores servicios, los servicios que se merecen los gaditanos. Por tanto, hoy teníamos esa intención. Primero, escuchar al sector con una relación, yo creo que de representantes, yo creo que muy interesante, de farmacéuticos, de enfermería, de la facultad, del INIVICA, de los MIR, técnicos del SAS, colegio de dentistas, colegio profesional del trabajo social. En definitiva, yo creo que una importante visión que vamos a tener hoy. Además, para ello, pues obviamente vamos a contar, como digo, con la coordinadora de sanidad de la comunidad autónoma, del Partido Popular, y por tanto yo creo que podemos tener una importante encuentro donde aprender para luego dedicar también nuestras políticas a ello.
El candidato del PP, Bruno García, también ha estado en el recinto exterior de la zona franca de Cádiz, donde habló de la remodelación que necesita la ciudad.
Y quiero dejarlo muy claro, nosotros queremos hacerlo con una total colaboración y coordinación institucional, tanto con la zona franca como también, hay que decirlo, lo vuelvo a decir, con los municipios de nuestro entorno, con los municipios de la bahía, y en este concepto de querer coordinarnos y que complementarnos los unos a los otros. Así es como nosotros lo vemos. Esta remodelación además debe llevar o debe hacerse con un diseño de accesibilidad universal. Tenemos también que aprovechar para que este espacio tenga una accesibilidad universal. Asimismo, se debe hacer además con una importante inversión del ayuntamiento en saneamiento, en infraestructura, para que este espacio sea el adecuado que nos permita avanzar en el futuro. Obviamente, nosotros, como digo, pondremos nuestra parte, haremos todo lo posible para impulsar esta remodelación, como digo, con colaboración institucional. Y también le pediremos, lo tengo que decir, al Gobierno de la Nación que haga su parte, que es aquí en la entrada de la ciudad, por esta parte, acabar o hacer ese proyecto de rotonda que nos permita una mejor entrada a este lugar, que se tiene que convertir en referencia de la ciudad en los próximos años. Como digo, un solucionador de problemas, un espacio adecuado y útil para la ciudad de Cádiz, para muchas cosas, y eso es lo que nosotros queremos plantear, una urgente actuación en la zona franca, porque creemos que nuestro presente, yo no digo nuestro futuro, nuestro presente también pasa por la remodelación de la zona franca.
Y vamos a terminar con una de esas curiosidades que han llamado poderosamente nuestra atención. Te cuento, el hasta ahora número 7 en la lista de Vox para las próximas elecciones municipales en Chiclana, Manuel Torres, anunciaba días atrás su baja del partido y pedía el voto para el actual alcalde, el socialista José María Román, señalando que a pesar de que ha sido militante de Vox en Chiclana y pensando en lo mejor para la ciudad y en su futuro, hay que apoyar, dijo, a José María Román. Torres explicaba que desde hace 4 años ha sido militante de Vox y que iba en las listas electorales porque el candidato Manuel Vela quiso contar con él. No obstante, indicaba que cuando conoció a las personas que acompañan al número 1 de Vox por Chiclana, no es lo que esperaba. Estas eran las palabras de Manuel Torres.
Yo que creo que ahora mismo apoyar a José Arma es porque al final Chiclana está creciendo, como lo veis todo el mundo aquí en Chiclana, está creciendo razonablemente, poquito a poco, y creo que ahora mismo apostar a otros candidatos que no veo la formación, tanto profesional como Chiclana, no lo veo.
Lo que no dijo es que le habían propuesto ser el número 2 en la lista y cuando lo colocaron en 7º lugar... ya no le pareció tan bien. Hasta aquí llegamos. Nuestro tiempo termina, pero volvemos el próximo lunes, tras la jornada electoral. Un especial para conocer el resultado de las elecciones del 28 de mayo. Sabremos entonces ya quiénes van a gobernar nuestros ayuntamientos durante los próximos 4 años. Saludos de Fernando Crespo. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.